Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Whisky Glen Moray Classic, traído por Bodega Tres Blasones, single malt escocés de la zona de Speyside. Pemode, empresa constructora.
¿Todavía no tenés la app Galicia? Podés pagar todo lo que quieras con el QR de Modo. Transferir a cualquier contacto de tu celu, pedir que te envíen plata, pagar servicios, recargar tu SUBE y mucho más. ¿Qué estás esperando? Hacé tu vida más fácil con la app Galicia. Bájate la app en App Store y Google Play. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo de propiedad de Play Digital S.A. Más info en bancogalicia.com.
Bueno, bienvenidos a los que están llegando a la segunda hora, los que se incorporan a la segunda hora de Cambio y Fuera. Qué bien la pasé con John. Sí, no sé si estará escuchando, ahora ya debe haber dicho, bueno, ya me saqué de encima de estos pesados. Impresionante la entrevista.
Sí, muy lindo, muy lindo. Disfruté mucho. Porque aparte aprendemos mucho, porque hay todo un mundo atrás, ¿no? De, como nos contaba, sí, la gente que trabaja, ¿no? Porque uno dice a veces una obra, y él hablaba, me quedó eso de, ¿por qué sale esto la obra? ¿Por qué esta sale 5.000 sí, y la otra vale 6.500, ¿viste? Y vos decís, bueno, ahí trabajando por ahí tenés, no sé, 100 sí, tipos atrás, ¿viste?
Claro, que ¿cuánta gente tenés? ¿Cuánto laburo da la cultura también, ¿no? Claro. Que uno no piensa que no, pero ¿cuánto laburo hay atrás? El escenógrafo, el sonidista, el iluminador, los tipos que venden las entradas, los que te acomodan. Bueno, hay un montón de gente.
Y uno que a veces lo mide todo por lo económico, por lo monetario. Escuchaste casi, yo me quedé con ese porcentaje. 2 obras de cada 10 son las que funcionan económicamente. O sea que,
claro, estos tipos se las juegan y bueno, arriesgan todo ahí, ¿no? Ponen
arriesgan todo,
ahí,
tal cual.
Así que bueno, muy lindo. Lástima, Richard. Llamó un montón de gente, también sí, mandaron sí, un montón de mensajes. Se ve que tiene muchos familiares. Qué grande la gente que nos sigue en Cambio y Fuera. Y qué lindo tenerlos acá. Te cuento un poco, Ale, de que. ¿De qué voy a hablar? Tuve un fin de semana muy particular, porque estuve en un entretiempo. Como vos me mandaste la vez pasada, dijiste entretiempo. Bueno, estuve en un retiro el fin de semana, la pasé muy lindo. Un retiro es un encuentro, al final del día es un encuentro con Dios, ¿no? Un encuentro con uno mismo, un encuentro con Dios y un encuentro con los demás, de alguna manera. Así que lo primero que me surge hablar hoy es... o la primera palabra que me surge es gracias, agradecer a la vida, ¿no? Viste, hoy me desperté, fui, yo tengo 2 naranjos, 2 limoneros, 2 mandarinos y 1 pomelo. Entonces me desperté en la mañana, vi mis naranjas creciendo, ya están, para dentro de unos días vamos a poder comer las naranjas, los limones también.
Con estos fríos, sí.
Las mandarinas y después los pomeros y vi la vida, ¿viste? Y todo eso. Y estoy vinculado, en este momento estoy muy vinculado con todo lo que sea vital, digamos. Y me tomé, hice un poco las tareas hoy. ¿Vos sabés cuánta gente nace por día en el mundo?
No.
Vos sabés, Juan Manuel, no vas a saber nada. 373.000 personas. O sea, cada día, este día hasta hoy, desde las 0 horas hasta las 24 horas, 373.000 personas en el mundo. Por año, 140 millones de personas. Todo el milagro de la vida, ¿no? Y pensaba, digo, qué bueno sería, porque uno vive, viste, en la Argentina, sobre todo, particularmente, qué lindo sería hacer como ese balance, ¿no? Y poner de un lado, viste, de un lado los regalos de la vida, de Dios, del ser superior, de Mahoma, de como te guste llamarlo, del azar, si querés, y del otro las cosas malas, ¿no? Y esto de los 140 millones de personas, los naranjos, la vida, despertarte, haber sido elegido, estar vos hoy de este lado de la tierra, cada amanecer, cada anochecer, el mar, las montañas, cada persona que te da un abrazo, un beso, que te regala algo, lo que charlas y lo que te reís, haber conocido a John Goransky hoy, todas las cosas, todos los milagros de la vida. Digo, John o cualquiera, ¿no? Pero hoy se sienta una persona a la que yo no conocía, se va y hoy tengo un montón de cosas nuevas en mi corazón, y seguramente él también, y tenemos alguna anécdota o algo que le divirtió, que después se le olvidará o no, pero todo lo que fuimos construyendo nosotros, nuestra amistad, tener este programa de radio, que esté Juan Manuel filmando, que haya dado su examen, la gente que está escuchando del otro lado, todas las cosas, la posibilidad de escuchar, la posibilidad de pensar, de compartir, de ver fútbol, de ver una película, de hacer una película. Todos los regalos y cada uno de los regalos que tenemos cada día de nuestra vida. Cada día de nuestra vida. Así que me quedé pensando en eso y decía, y hay cosas malas, hay cosas tristes, hay cosas que nos pasan que nos duelen. Está la vida y está la muerte, por supuesto. Pero si uno lo ve en el proceso de la transformación, en un proceso donde todo esto, bueno, va confluyendo, y hace miles y miles de años estamos acá habitando esta tierra y reproduciéndonos, transformándonos, pensando que en cada uno de nosotros están nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, nuestra cultura, nuestros libros, lo que aprendimos, lo que creamos, nuestro dibujo de jardín de infantes, nuestro dibujo de séptimo grado, nuestros dibujos y garabatos que hacemos ahora, nuestras cartas de amor, nuestros WhatsApp de amor, todo eso que es tan vital, todo eso que es nuestra vida hoy, merece siempre ser celebrada. Cada vida es una historia sagrada. Y cada uno de nosotros, con todo lo terrible que nos haya pasado o con todo lo terrible que hayamos hecho, no dejamos de ser, para Dios y para los demás, una historia sagrada.
A veces cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre me recuerdo en la llegada de unos trenes.
Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir.
No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse.
Las tardes tranquilas cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí.
Una rosa de fe y a una costa de perder,
se pierde pero se gana.
La lucha es de igual a igual contra uno mismo,
y eso es ganarla.
No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarte.
Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud estaba dentro.
Se cree más en los milagros a la hora del entierro.
Este hombre trabajó.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Rico. Richard cortó nada menos que a Silvina Garré cuando decía recuerdo la quietud de la tierra.
Aparte le pedimos la canción que tenga a Silvina Garré y cuando vio la parte de Silvina Garré la cortó.
Vos sabés que es tremendo este pibe, tremendo.
No, bueno,
está llamando Rodrigo, dice maten al operador, ¿no? Ajustícenlo.
Qué lindo lo que contás, porque aparte tuve la gracia, la suerte de irte a recibir el domingo en el cierre del retiro y la verdad te vi muy muy emocionado.
Estaba emocionado.
Me puso bien. Porque aparte yo viví todo el proceso desde
de la preparación.
Por lo menos de los últimos 6 meses te veía todos los martes después de la reunión de los lunes.
Claro.
Entonces te tenía a flor de piel y bueno, verte que eso... Bueno, la frutilla del postre.
Te agradezco. Fue muy lindo lo vivido. Y quería hablar, bueno, llamó Rodrigo justo. Bueno, Rodrigo Cabe es uno de los hermanos míos de la vida. Y con él compartí también estos días y también compartí la preparación. Qué lindo compartir la vida, digamos, con la gente que querés. Bueno, con Ale también le cuento a la gente que hemos hecho varios encuentros de estos en Soldati, bueno, en todos lados. Qué manera de ver todo esto, ¿no? De compartir estos milagros, pequeños milagros o pequeñas historias que en realidad encierran todo el misterio de la vida y de la transformación y de la lucha. Me gusta la gente que lucha.
Así es, así es. Amo. Y hablando de milagro,
vamos a estar con la chica cine, viste, no me da voz. Sí.
Con ustedes. Carguiglione. La chica cine.
Muy buenas noches, Car querida, ¿cómo andás? Qué lindo, viste, desde Italia. Hola, ¿me escuchás? Ahí estamos con problemas de conexión. Ahí está. Hola, Car, ¿me escuchás? Hola.
Te escucho perfecto.
Ahora sí.
Car, tanto tiempo.
Car, cuando vos vuelvas acá, lo primero que vas a encontrar es que lo vamos a justiciar
a Richard.
A Richard, así te lo digo. No va a estar más Richard, lo vamos a liquidar.
Vos que viniste al estudio y conocés lo que es la pecera de él, ¿viste? Cuando lo veas ahí contra una pared, ¿viste?
Nos maneja todo, no nos deja ni hablar ya. ¿Cómo andás, Car? ¿Qué contás?
La verdad que muy bien, estuve unas semanas medio desconectada de ustedes, extrañé.
Sí, se extrañó mucho. ¿Cómo anda Italia, mi Italia?
¡Forza Italia!
Anda muy bien, de hecho el sábado fuimos a ver el Superclásico de Génova, que se vive como un Boca River más o menos, pero más sano, digamos.
No hay muertos, no hay muertos, digamos.
Claro,
básicamente.
El partido y vos veías hinchas de los equipos contrarios cruzándose y no había ningún tipo de escándalo.
¿Cuál es el superclásico de Génova? ¿Qué equipos son?
Tenés el Génova y la Sampdoria.
Ah, mirá, dos equipos importantes. El Génova y la Sampdoria.
No sabía nada todavía.
¿Y quién ganó?
Ganó la Sampdoria 1-0. La verdad que estuvo muy emocionante.
¿Vos eras de Génova, ¿no? ¿O de quién?
No, estábamos con unos amigos de acá y estábamos hinchando por la Sampdoria, así que fue una victoria.
Le estajiste suerte. Alegre. Le estajiste suerte, entonces.
por suerte nos fuimos los Zetas argentinos.
Si no, te mandan de nuevo a Buenos Aires. ¿Cuándo volvés, Carla? Que acá te extrañamos.
Pero dijo, son 6 meses.
La verdad que sí, estoy esperando los papeles y yo creo que hasta septiembre no voy a volver.
Igual estuvo,
pero bueno, eso se va viendo.
Estuviste piola igual, porque te fuiste todo el invierno de acá y te quedaste ahí todo el verano.
Claro.
se queda todo el verano de allá.
Todo pensado.
Está bien. Car, ¿qué tenés para nosotros? ¿Qué recomendación? Que la gente no sabe qué ver el fin de semana si vos no le decís.
Mira, como estuve faltando un par de semanas, traje un montón de películas.
A ver.
Tengo en Netflix una película de comedia que se llama Yesterday, que por ahí ya la vieron, que ya tiene un par de años, para los fanáticos de los Beatles. Este cantante protagonista, que no tiene mucha suerte y está por rendirse, un día se despierta y se entera que nadie más que él conoce a los Beatles, que ellos nunca existieron, y entonces empieza a cantar sus canciones.
Como si fueran de él.
Y se desarrolla esto que es muy gracioso y a la vez, bueno, él empieza a ganar fama porque tiene estos temones y todo el mundo piensa que es un genio, pero en realidad son canciones robadas.
Es genial, es muy buena la idea. Sí. La voy a ver, ya te digo.
Si pudiéramos apretar es el botón para ir para atrás, ¿viste?
Me gustaría eso para mi vida. Inventás Google, por ejemplo, una cosa así. Muy bueno.
O inventar el pase radial, ¿viste? Que,
el pase,
que eso es.
Qué buena. Y esta regla voy a ver, 100%. ¿Qué otra tenés?
Después, en Amazon Prime tenés una ya más de drama o más psicológica, que se llama La Gran Mentira, que actúan Helen Mirren y Ian McKellen, que es el que hacía de Dumbledore. O sea, dos grandes actores ingleses, y él es un estafador que se alegra de encontrar a esta viuda ingenua, adinerada, que busca compañía. Y bueno, vos vas ahí viendo cómo él la hace caer en las redes. La verdad que me tuvo bastante atrapada un buen rato.
Qué lindo.
Y después, si tienen ganas de ir al cine,
sí,
para ver algo potente, más un thriller psicológico, sangriento.
Me encanta eso.
Estrenó El Hombre del Norte, o The Northman, que bueno, ahí actúa Anya Taylor-Joy, la chica de Gambito de Dama, Nicole Kidman, un montón más. La verdad que es un reparto enorme, y bueno, va sobre este príncipe vikingo que busca la venganza de su padre.
Pero
está muy bien valuada, pero bueno, hay que advertir que es una historia sangrienta, fuerte, y el director suele hacer películas como muy muy de esas que te hacen pensar, bien bien psicológicas.
Y Nicole Kidman y la chica de Gambito de Dama tienen como un perfil así medio que te dan miedo, te dan intriga. ¿No? Sí, ¿no? ¿Te da?
También.
O sea, no me gustaría estar durmiendo con la chica de Gambito de Dama, que se despierte y me esté mirando con esos ojos así como que me va a matar, por ejemplo. No me gustaría.
Sí, sí. Ella siempre dice que, bueno, la mayoría de sus películas son de este género. Mm. Ella, de hecho, su primera película se llama La Bruja y es con este mismo director, y también va por el lado del suspenso y de rozando ahí el terror, pero es más suspenso.
Qué lindo. La voy a ir a ver.
Nicole Kidman también.
La voy a ir a ver. Esa la voy a ir a ver también. Viste que me acordé de vos porque están eligiendo el nuevo 007, Carla. ¿Sabías?
Sí, sí, vi que estuvo armando un poquito de escándalo. ¿Qué te parece?
Y a mí me gusta el primero que salió hoy en la lista. No elegiría ni al jovencito. Hay uno de 24 años, 25 años, me parece muy chico. Hay otro que es negro que tampoco lo elegiría porque no, me parece que no da el perfil este. Y hay uno que es muy elegantón. A ese, viste que son los ingleses, son medio así. Va, James Bond, ¿no? Como elegante. ¿Vos a cuál elegirías?
Sí. Yo vi que primero está todo el debate de si ya hay que elegir un James Bond nuevo, porque el último se retiró hace 5 meses, pero bueno, si hay que elegir a otro, yo creo que hay varias opciones. Me gustó a mí la de el joven, que no sé si es el mismo que decís vos, que es Jacob Elordi, pero es australiano. Entonces ahí se rompería la tradición.
No, australiano no puede ser. Australiano no puede ser. Tiene que ser un tipo que hable inglés, viste, de Inglaterra, para mí. Pero bueno, no sé, son no sé. Estoy acostumbrado
a
eso.
Pero bueno, para mí todavía no apareció.
¿Y una mujer para James Bond, para 007, digamos, te gustaría o no?
Sí, pero bueno, de hecho en la última película aparece una especie de 007, bueno, es una 007 femenina, pero creo que sería como, se compararía mucho.
Sí.
Entonces, por ser un personaje nuevo, femenino, con sus propias características y sus propias, no sé, cosas positivas, más que ponerle un 007 y el nombre femenino de James, que no sé cuál es. Y
claro, Shane Bond sería. Shane, claro. Bond.
Shane, en vez de James.
No, además, a mí me da que, como que van a decir que discrimino, pero las mujeres no veo que sean tan. Porque James Bond es como un asesino en el fondo, ¿no? Como muy. Es sangriento también. Me da una impresión una mujer que sea tan.
No te metas en un terreno que es
complicado. No, pero está bien, bueno, pero digo lo que me parece, qué sé yo, está bien, sí, me voy a meter en un terreno complicado, estoy diciendo, no me gusta más. Pero bueno, no quiero que Carla me faje.
Car, ¿sabés qué vi este fin de semana? No sé si pudiste verla o tenés comentarios. Último primer día de Netflix, en Netflix, en realidad, Argentina.
No la vi.
No la viste.
Bueno, para la
próxima. No la vi. La voy a ver.
Sí, no es. Sí, te la recomiendo. No es. Es 8 capítulos. No es muy larga. Los capítulos son de media hora máximo. Y está bueno. Me gusta esa trama, digamos, de suspenso.
Vamos a ver qué piensa la chica. Sí, sí, para
por
la
eso.
Próxima.
Yo digo que me gusta, pero quiero escuchar tu opinión, a ver qué me decís vos, ¿viste?
El análisis más crítico.
Si tengo que bajar o subir el pulgar, ¿viste?
Bueno, Car, querida. Okay,
la voy a buscar y la voy a ver y la hablamos.
Dale.
Car, te queremos mucho, te extrañamos, te queremos de vuelta acá en Argentina. No quiero que seas parte de la fuga de cerebros que se van a otros países. Y te esperamos con los brazos abiertos acá siempre. En cambio,
¡Forza fuera. Italia!
Muchas gracias. Un beso grande.
Cambio y Fuera. La realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Ale, querido, qué lindo escucharla, Carla, ¿eh?
Sí, sí.
Se escucha medio con dificultad, pero...
Yo cambió el teléfono, y viste, igual tiene ahí como un delay, viste, pero bueno, dentro de todo se escuchó mejor que la otra vez.
Te cuento que vamos a salir con una nueva consigna, y la consigna es, decinos, porque estamos con algo más superficial ahora, tu entrada, plato y postre favorito. Supone vas a un restaurante, Juan Manuel, por ejemplo, sí, que quiere hablar.
Obviamente el gourmet nos dará su...
No, estamos laburando para el gourmet. Para él. Le vamos a decir, ¿qué vota la gente? Al 43000114 o al 503198-01.
¿A vos qué te gusta?
Entrada, o sea, yo mezclo, no sé si corresponde así como entrada. Entrada, algo con langostinos, que me encantan. Langostinos salsa golf, me encanta. De plato principal, bife de chorizo con papa frita y huevo frito.
Ah, para cuidar el hígado eso.
Y de postre, bueno, es una sola vez. Y de postre, panqueque con dulce leche, dos panqueques. Bueno, yo te digo que a mí me gustaría a vos, Juan Manuel, ¿qué te gustaría?
De entrada creo que estoy entre dos.
Bueno, ya nunca puede decir nada.
Pero no, si me tengo que decidir, obvio. Voy por bastones de mozzarella.
Bueno, está bien, medio, está bien.
¿Y? Plato principal, voy bien clásico y le hago honor al Día Internacional. Voy con una milanesa con puré.
No, puré no es. El plato tradicional es milanesa con papa frita y huevo frito.
Bueno, si quieres lo cambio a
papa frita. Las papas fritas, la plasta.
Claro. Y de postre creo que voy con un flan mixto.
Flan mixto. Es que el gourmet va a tomar nota, le vamos a decir lo que vota la gente. ¿Vos?
A mí, ya... A ver, si vos te sentás en un restaurante, es difícil por ahí. ¿Vos todos los días pedís o algo que...?
Este es el restaurante Juan Manuel. Está todo gratis. Todo gratis. Invitaron porque acá en fuera nos pagan, viste, la comida.
Y no importa que haga que maride. No importa
no
que
importa.
Maride.
No, el gourmet se va a
tener. Nos mata. No, porque yo te pediría pulpo, me gusta. Pulpo.
Riquísimo.
pulpo me encanta, me encanta. Aparte se me hace acordar a mi tía Chola que nos preparaba el pulpo, que era exquisito. Una cosa exquisita.
Ah, pensé que me ibas a decir que te fajaba a ocho manos.
Y más o menos. La tía Chola. Sí. Bueno, y el plato principal es matambrito de cerdo a la pizza.
Está bien.
Con papas fritas.
Está bien, y morimos todos. ¿Y el postre?
Y el postre yo voy con una... acá... Te voy con el clásico que me encanta, ¿viste?
Queso dulce.
Queso dulce. Queso dulce, sí, está bien. Y ahí tenemos, hay una grieta ahí, ¿eh?
Y don Richard, o sea, no, queso dulce, membrillo.
¿Membrillo? Membrillo, sí, no, membrillo. Para mí, mira, yo soy, a mí me gusta el membrillo, bueno, pero el queso dulce de batata ahí.
Banco, Ale. Fresco. Voy con Ale.
Va. Don Richard, ¿usted qué le gusta? Primer plato. Richard no es de comer. Richard es nada.
¿Solo principal?
Solo barritas de cereal.
Pizza, café. Solo café, Richard solo toma café. Bueno, al 43000114 mandanos. ¿Qué te gustaría? Vas al restaurante Juan Manuel, que es Gratarola. Te invita Juan Manuel porque tiene
cinco estrellas.
Seis tenedores. ¿Qué es el restaurante? ¿Qué es? Tenedores, ¿no?
Sí, son tenedores.
O seis cucharas.
Bueno, no, tenedores.
Seis tenedores y Juan Manuel te invita.
No, me parece que son estrellas, viste que...
No, esas son las de Azotiles, me parece.
No, así. No, pero estrellas... lo dice, el gourmet lo dice, pero...
Es verdad.
Después te averiguo.
Vamos a ver. Bueno, ¿y qué pedirías de entrada? Primer plato, no, entrada, plato principal y postre. O sea, armanos tu combo perfecto para que le pasemos al gourmet del fin del mundo a ver si nos invita alguna vez con algo.
Caviar.
¿Caviar te gusta? ¿Caviar?
Como dijo Maradona.
¿Qué dijo Maradona? No me digas, por favor, te pido por favor, que ya estuvimos algunos llamados de
atención. Que sus nietos, bisnietos y demás iban a poder comer caviar.
Es verdad eso. Sí, no, bueno, pero le costó caro todo eso. Pero bueno, acá llamó, mirá, ya empiezan, la gente le gusta, ¿eh? Galia de Caballito, entrada bastones de mozzarella, plato milanesa.
Esa va a comer con
y postre Manuel. Bocha de helado no dijimos, helado.
Sí.
Mateo, de Parque Chacabuco. Tortilla de papas, qué rico, a la española. De entrada, tortilla. una tortilla de papa.
Va con toda.
Y después una milanesa napolitana con fritas y flan mixto. Mateo.
A pura papa, Mateo.
Mateo de Parque Chacabuco. Lo agarramos y lo mandamos al Hospital Fernández, bro. Una tortilla de papa entera, podés morfarte de.
No.
Vos sabés que voy a contar.
¿A la española?
Una anécdota rápida.
Sí, Mateo fanático.
Una anécdota, tenía un cliente que era un tipo gigante, era realmente gigante, medía como 2 metros 10. ¿De qué te reís? Es la verdad, medía como 2 metros 10, un tipo grandote. Y un día fuimos a comer a La Pipeta, que era mi lugar preferido en el mundo, y yo me pedí una entraña, media entraña con papas fritas provenzal, que es el plato rico. El tipo pide 2 pizzas.
¿Solo?
No, me pide 2 pizzas. Entonces el mozo le dice, no, podemos hacer media y media. No, 2 pizzas. Una de mozzarella y otra napolitana. El tipo se morfó 2 pizzas. No, bueno, hay gente de buen comer. Este Mateo puede ser de buen comer. ¿Qué plato te armarías vos? Ángeles llamó al 503198-01 y dice, Ángeles, dice, rabas. Muy bien, Ángeles. ¿Algún pescado rico y panqueque quemado al rum?
Bien. Las rabas y el pescado bien, el marida. Panqueque prefiero dulce de leche.
No son como Alenazo que maridó pulpo con queso dulce. No, está bien. Pero,
vos también, o sea, mandaste langostino con pechorizo.
bueno, yo marido con quien quiero. Cada uno se casa con quien quiere, viejo. O con quien puede, también es la otra cosa. Llamó Andrés de Floresta. Esta también. Entrada, tortilla, Andrés de Floresta. Pega, ¿eh? Y después plato napolitana con
otra cosa.
Y frutillas con crema. ¿Viste que frutillas con crema compensa. Es como delicado? Te morfaste una tortilla, una napolitana con frita y después unas frutillitas.
Otra cosa que es rica de entrada que y me hizo agua la boca el día que lo comentó el gourmet, la proboleta.
Sí, la proboleta.
Proboleta.
No, y no sabes la proboleta que prepara el gourmet. Terrible. Proboleta.
Con harina.
No, pero el gourmet tiene, yo fui a la casa, el gourmet tiene como esas sartenes chiquitas.
Especiales, digamos, para eso, claro.
Especiales de hierro. Y yo, éramos como 10 ese día, y yo me creo que hizo 10 proboletas, yo me hacía el gourmet, me bajé como 4. los muchachos...
No te quiero preguntar después qué pasó. Los muchachos, si te clavaste 4, no te quiero preguntar.
No, los muchachos iban cortando la proboleta, dividían, y yo las secuestraba en el camino y las iba liquidando. No, lo que pasa es que tenés que ir a un restaurante que está el gourmet, porque viste, estás con un cocinero de
elite.
de elite, de un gourmet. Vos, Juan Manuel está acostumbrado. Juan Manuel, viste, va y pide, dame tres pizzas de, no, tres empanadas de jamón y queso, una de carne.
Tres empanadas, te dice. Acá me dicen, entrada, ranas de primer plato.
No, no.
Sorrentinos negros de centolla con salsa de camarones.
¿Qué es eso? ¿Eso quién pide?
Y postre, tarta tibia de manzana con una bocha de helado.
Da,
esa está.
Da el nombre, rica, da el nombre.
Es mi hermana, Sonia.
¿Viste? No pedís ranas de primer plato, después sorrentino todo delicado.
Rana, rana yo no pido, ahí no te banco, Sonia.
Mousse. No. Te iba a contar algo y se me fue entre todas estas cosas. ¿De qué estamos?
Ustedes, si meten una entrada y un plato principal muy potente, ¿compensan como Andrés con frutillas a la crema o se dan la piña definitiva?
No, ya, ya está, ya estoy jugando.
Si es un día que decís, volcamos, volcámoslo.
Volcamos a la
crema. Sí, no, sí. Vas a ser esos tipos que se piden esto, por ejemplo, tortilla napolitana y Coca Light. Por ejemplo, eso no va.
Coca común.
Morí tranquilo, que tenga que morir, pero no vas a estar con semejante delicadeza, ¿no? Qué rico. Vamos a conseguir que el gourmet nos invite. Vamos a pedir. Pero bueno,
estamos armando acá para mayo. Vamos,
la tortilla a ver si... de papas también tengo la receta del gourmet. Hoy espero que va a mandar, supongo que mandará la de milanesa.
Sí. Y hoy, bueno, estuvimos hablando. Parece, bueno, que vino por ese
hermanos, lado. Hermanos, entonces tu menú, vas a comer a lo de al restaurante Juan Manuel. Seis
top.
Estrellas.
Top.
Seis estrellas
top. Michelin.
Michelin, tal cual. Michelin. Juan Manuel invita a Gratarola, o sea, podés pedir lo que quieras.
Cocino yo.
En realidad no es Michelin, es Michelin.
Michelin. En un ratito va a estar el detective de canciones.
Sí.
Vienen creciendo el detective de canciones en seguidores, ¿eh?
Anda muy bien, la verdad que es un capo. Aparte,
está con muchos fanáticos, fans. ¿Sí? Sí. Tengo miedo porque el detective de canciones. El gourmet tiene un tipo de fans. Viste que es un. El gourmet, por ejemplo. Son fans más boutique, más gourmet, justamente, ¿viste? Gente que lo sigue, que prepara sus platos, que lo sigue en Instagram. El detective de canciones despierta como pasiones. Más que tienen que ver con lo artístico, ¿viste? Que la gente es.
Le hacen muchos pedidos.
No, el detective de canciones, yo tengo. El gourmet viene y la gente se acerca discretamente a su mesa y le dice: te sigo, me firmás un autógrafo. El detective de canciones, yo me imagino que es como llega a un lugar y la gente se abalanza sobre él, claro. y le arranca un pedazo de la remera y dice: mirá lo que conseguí, claro. ¿Entendés?
Empiezan las chicas.
Claro, el detective de canciones. Y tiene algo de eso también el detective.
Y vos fíjate que el primer fan. Es Richard, que lo llama y se queda 2 horas hablando y después recién nos pasa
a nosotros.
No, le hace la crítica, le está haciendo la crítica. No, pero el detective estuvo, la vuelta pasada fuimos a cenar a la calle Corrientes.
Claro, sí, me acuerdo que...
Y las chicas, la gente en general, ¿viste? Es como que se da cuenta, el tipo se impone, ¿viste? Llega, él va con su ropa de músico bohemio. Que
nos lleva el sobre todo ese...
Viste que hay dos clases de bohemios, los bohemios bohemios y los bohemios como el detective, que son bohemios pero ya están de vuelta, ¿entendés? Es como encontrarte a Papo ahora, ¿viste? Bueno,
sería.
No, a Morris, a esa gente.
Mirá uno que esté, por lo menos. Claro.
No, pero gente,
si
viste,
te encontró
que
ya, Papo, ¿viste?
Me voy a dar miedo. No, pero es gente como que tiene, ¿viste? Ya está de vuelta, ya sabe, ya la vivió toda. Y ahí está el detective de canciones. A ver.
La historia detrás de la canción. No hay vinilo, CD, MP3 ni streaming que se resista a Rubén Caravelo, el detective de canciones.
Muy buenas noches, Rubén. ¿Cómo andás, detective querido?
Buenas noches, queridos amigos y amigas de Cambio y Fuera.
¿Te gustó esa voz que te pusimos? Ahora vamos a
encontrar. Pero por favor, qué voz varonil.
Sí, que vos... escúchame, es como nosotros estamos diciendo vos... Porque el gourmet del fin del mundo va a un lugar y la gente se acerca discretamente y le dice: gourmet, te sigo, firmame un autógrafo. Vos cuando vas sos más de que la gente te arranca un pedazo de ropa, te saca un pedazo de remera y dice: quiero llevarme un recuerdo. Te piden la pulserita que tenés. ¿Eso es así o no?
No es tan así, pero hoy te digo que hay mucha expectativa con el día de hoy porque, como lo vengo anunciando hace varios días, la canción de hoy, Sí. En Instagram hacían mucha gente me ha escrito y están con mucho me gusta.
Elegiste un tema que heavy.
Acá detective es importante saber la opinión de Richard. Richard dio puso el pulgar Richard para arriba.
Aprobó.
Listo.
Bueno, vamos para adelante. Aprobó. Apenas me llamó, me dijo, aprobado.
No te va a cortar antes, digamos, como suele hacer.
Nos aseguramos. Que no.
Acá cada uno hace lo que... se va a dejar de llamar Cambio y Fuera, se va a dar, hago lo que se me antoja, se va a llamar próximamente esta sección. Porque me corta las canciones por la mitad, estoy en el medio de entrevista y me dice, no, me parece aburrido y me saca. Pero
bueno,
tengo que bancar.
Se podría llamar también Richard Cambio y Fuera, ¿viste?
Claro, exactamente. Se empoderó, nosotros empoderamos, ¿viste? Claro,
sí. Y bueno.
¿Viste? Se autopercibe el dueño.
No, es como
el que maneja la botonera.
Sí, es el Cristina Kirchner de este programa. Nosotros somos Alberto Fernández, ¿no? Pintado al óleo acá. Bueno, detective, ¿qué tenés para hoy? Porque la gente...
Bueno, primero, antes, porque... Quiero aclarar que yo soy un oyente de Cambio y Fuera.
Sí, por supuesto.
Así que me gustó mucho la entrevista a John...
Goransky.
Sí, Goransky. También el editorial de nuestro amigo Alenazo.
Gracias.
Me hubiese gustado que elija por ahí la canción Martha, My Dear,
de los Beatles.
Sí. Que Paul McCartney se la dedica a su perra.
Sí, sí,
¿Ah,
sí.
¿En serio?
Sí.
Martha es la perra... Dear. Famosa de Paul McCartney.
Me acabas de... ¿cómo se aprende con el detective? Yo pensé que era un amante. ¿Viste cómo dice Martha, my dear?
No, es la perra y es hermosa la perra. Salió la tapa del disco, de uno de los discos, sí, de Paul McCartney. Después pregúntele a Ricardo Piñeiro que...
Sí, vas a ver. Ricardo sabe esas cosas. Pero bueno.
Sí, sí.
Si supiera
hoy traje una canción de un álbum que hizo historia en la música. Se llama The Wall,
sí,
el álbum. Igual. De Pink Floyd, el 30 de noviembre de 1979.
Y todavía sigue haciendo recitales con The Wall.
Vayan anotando estas fechas porque vamos a seguir hablando. Hoy estuve escuchando que la chica cine y vos hablaron de Gran Bretaña, 007, sí, sobre todo un personaje británico como James Bond. Bueno, vamos a seguir con los británicos porque Pink Floyd es un grupo totalmente británico. Y si vemos las fechas, también asociémoslo con lo que va pasando en nuestro país, porque es antes de la Guerra de las Malvinas. Vayan escuchando cómo les tiro las fechas y lo que va pasando en nuestro país, ¿no?
Exacto, estás hablando de 1979.
1979, fíjense, en 1979, sí, en la Argentina vendió 35 millones de discos en el mundo. Recordemos que ellos tienen el tercer disco más vendido, ya lo hablamos otro martes con El lado oscuro de la luna, pero también salió una película que se filmó en 1982.
Espectacular, una de las mejores películas que vi en mi vida.
Dirigido por Alan Parker y con la actuación de Bob Geldof como Pink,
muy bueno,
¿no? El personaje principal.
Buenísima.
El guión fue escrito por Roger Waters, el bajista del grupo.
Exacto.
¿Cuántas veces vimos esta película?
Montón.
Para los que tenemos más de 50, yo creo que más de...
Por lo menos 10 veces, ponele.
Sí,
por lo
mínimo 10. Yo puedo decir mucho más, pero bueno.
Pero es una película, es una película detective que si vos estás en tu casa y la están pasando, te la quedás a ver.
Totalmente.
La dejás.
Totalmente, no. Además, musicalmente es muy linda y además las imágenes son... Bueno, para nuestra época era realmente... una película que rompía el molde, ¿no?
Sí, sí, un clásico es realmente
un clásico. Es un clásico, bueno, sin spoilear, porque no sé si alguno no la vio, por ahí Juan Manuel no la vio, no sé.
No, Juan Manuel, no, Juan Manuel ve, ¿cómo se llama estos de la chica que está y que se matan todos en... Hombre, ya, no, ¿cómo, no me acuerdo cómo es?
Los Juegos del Hambre.
Los Juegos del Hambre, ve esas cosas, Juan Manuel.
No es el tipo del público de Wall.
No es el público de The Wall. Es el público, para que te des una idea, ve Boca. Imagínate. <¿sí? risa> Lo más parecido, bueno, a The Wall que vio es Boca el otro día con Tacón Indias.
Bueno, no me hagas entrar en ese terreno.
No,
Gastón, me punteas para que entre a hablar de fútbol.
Te tire un poco de gasolina para que...
sí.
Pero bueno, déjalo ahí.
En la hora siguiente lo tenemos al gourmet, también tenemos que ser.
No, no.
Tenemos que compensar. No.
Escuchame, me voy a inventar un personaje donde salga a hablar de fútbol.
Hay varios que quieren, viste, siracusano, todos esos, pero no tengo que buscar a alguien de San Lorenzo, porque lo único que falta es que además me tengan que curtir todos los programas.
Uno de River, sí, o sea, sí. O uno de Boca. No, peor.
Escucha, bueno, entonces estamos con que la obra es de 1979 y la película de 1982, Guerra de las Malvinas. Vamos a ponerlo.
Claro. Totalmente. Claro. Y es cuando la dirige Alan Parker, en 1982. Bueno, la historia nos retrata la vida de una estrella de rock ficticia, ¿no? Llamado Pink, que se convierte en un antihéroe mentalmente enfermo debido a los traumas que la vida lo va deparando. La muerte de su padre en la Segunda Guerra Mundial, la sobreprotección materna, la presión de la educación británica, los fracasos sentimentales, etcétera, etcétera, la locura de un amigo. El fundador del grupo, Syd Barrett, tuvo este problema, ¿no? Un problema mental, entonces está también el tema de la locura. Y la presión de ser una figura famosa del rock. Bueno, todo eso, ese condimento tiene la película.
Digamos que en la película también, un poco es él y su mente, ¿no?
Pero claro, todos estos traumas se va convirtiendo en un ladrillo que va convirtiendo como una especie de muro o pared que lo va aislando del mundo, ¿no?
Exactamente. Muy buena.
Bien, perfecto. Y finalmente se celebra un juicio ficticio y simbólico, ¿no? Contra Pink, que es el que lo condena a derribar el muro. Vos debes recordar, el juez está dibujado, ¿no? Con un
con su estola,
un dibujante muy famoso el británico, que es un dibujante político en realidad, y lo contrataron para el cine.
Mira vos, no sabía eso.
Bueno, el tema es que rompe ese muro y la liberación final permite que vuelva a fluir y a vivir otra vez. Bueno.
Creo que ahí está interesante, una de las cuestiones interesantes también de la película, ¿no? Que va mostrando, porque es, para mí, ¿no? Es un poco lo que él siente y en realidad refleja. El muro es raro, porque el muro también es protección en algún lado y también es encierro. ¿Viste? Es una cosa rara porque lo van torturando durante toda la vida y cosas con las que él no comparte. Entonces, simbólicamente está muy bien toda esa idea, ¿no? Porque
sí, tal cual. Y además, convengamos que Roger Waters es antibélico.
Claro.
Y justo viene la guerra de las Malvinas. O sea, él después, en un disco posterior de Pink Floyd, habla de la guerra de las Malvinas.
Sí.
Incluso nombra a Galtieri, pero bueno, ese es otro tema de otro costal. Pero bueno, quería contarles que la idea de este álbum conceptual surgió en un concierto de 1977 en Montreal. Había un fan que estaba medio, viste, rompiendo las guindas, por decirlo así mal y pronto, en la primera fila, y Roger Waters lo escupió en la cara.
¿Roger Waters al fan o al fan a Roger Waters?
Al fan, no, Roger Waters al fan.
Mirá vos.
Disgustado consigo mismo, estamos hablando de 1977, Gastón,
sí.
Y viendo la alienación que percibía entre los fans con los grandes grupos y la superestrella de rock, Waters comenzó a fantasear con la idea de construir un muro entre el escenario y la audiencia.
Ahí nació la idea. Está bien.
La semilla estaba germinando ahí, empezó, viste, a pensar, y dice, no quiero ver más a la gente, además, viste, pongo un muro, pongo el grupo atrás y tocamos y chao, viste.
Claro.
Bueno, la canción, vos si te pones a pensar, en realidad después lo terminó haciendo, porque generalmente las presentaciones que después tuvo The Wall y Pink Floyd era ese muro blanco atravesando todo el escenario.
Que se va construyendo mientras él va cantando, digamos.
Exactamente. Bueno, la canción es Comfort Vietnam, confortablemente adormecido o entumecido, sería la traducción. La música es de David Gilmour y la letra de Roger Waters.
Espectacular.
En la canción se puede apreciar lo que sería una interacción entre un médico que trata a un Pink adulto y el monólogo interno de un Pink paciente, ¿no es cierto? En esa parte de la película se puede ver que Pink está reanimado, es reanimado tras ser encontrado inconsciente en su cuarto. Esta parte se van a acordar todos los que la vieron, que él está en el sillón tirado, completamente ido, y entra el manager, el gerente del hotel, entran los enfermeros, entran todos, y la canción en ese momento le dice el médico, le dice, te sentís mal, bueno, yo te puedo aliviar tu dolor, ponerte de pie otra vez, relax, dice, relax en un momento, y sigue hasta la parte donde entra David Gilmour haciendo de Pink, que habla de que cuando era niño tenía fiebre y mis manos se sentían como dos globos. Y acá hago un asterisco, chicos, porque en 1977 Roger Waters no estaba en condiciones de presentarse en el Estadio Spectrum de Filadelfia porque tenía muchos dolores abdominales.
¿Por qué motivo? ¿Sabemos, no?
Bueno, esto después lo vamos a saber. El médico le inyecta un fuerte calmante y lo manda a escena, pero la verdad es que no se podía mantener en pie y decía que que sus manos se sentían como dos globos. Esa es una frase que está escrita en la letra de la canción. Luego sería diagnosticado con hepatitis, claro.
Mirá vos. Terrible.
Bueno, pero fue esa es la inspiración del tema, ¿no?
Y hay que destacar ahí que los tipos eran un negocio, o sea, el tipo tiene que, el show debe seguir, ¿viste? Le dan una inyección.
Totalmente.
Como los jugadores de fútbol, además, que los infiltran, ¿viste? Macho primero y después vemos, ¿viste?
Además, Pink Floyd en esa época arrasaba por todos lados, se vendían discos pero millones, y bueno, sinceramente había que salir y la gira tenía que seguir.
Claro,
hay una mención especial que David Gilmour hace un solo de guitarra para los amantes de la guitarra. Es un poquito esta parte donde el segundo solo de Gilmour está es el cuarto mejor solo de la historia,
considerado
según una revista que se llama Guitar World.
No me hagas preguntarte lo obvio.
Sí.
Te lo puedo preguntar, pero no te quiero poner
sí,
una.
Señor.
A ver, dígame, o sea, si este es el cuarto mejor solo.
¿Quiénes son los tres primeros?
Decime quiénes son los tres primeros.
Vamos con el primero, sí, no, sabía que me lo ibas a preguntar.
De tercero para arriba, vamos primero, tercero.
Vamos del tercero. El tercero es el señor Eddie Van Halen con Eruption.
Correcto.
Un tema que no por ahí no muchos lo conocen, pero bueno, Eddie Van Halen fue un gran guitarrista.
Sí, obviamente, sí.
En
realidad también, el rock pesado tiene grandísimos guitarristas siempre, ¿viste?
Bueno, el segundo es un guitarrista no muy conocido, de un grupo tampoco no muy conocido de Estados Unidos, y el primero, que es Jimmy Page por Stairway
to Heaven. Ese lo hago yo. Hago la introducción, después no, después tiene un solo.
La introducción.
Después te hay un solo.
Bueno, para Alenazo, Escaleras al Cielo, por si...
Sí, sí. Hijo, Stairway to Heaven. Bueno, tampoco te habló el chico de Boston. No te habló James Bond.
Claro, ¿viste?
Pero bueno.
Bueno.
Todos padecemos los mismos déficits.
Noto una sonrisa socarrona. Ya
la de Richard, me parece. Sí. Te queremos, ¿no? Nazo, te queremos.
No es Nazo, es Nose.
Ah, cierto, Alex Nose.
Alex Nose.
Qué lindo personaje para un 007, por Dios, Alex Nose.
¿Lo ves a Alex Nose para hacer?
Sí, además como villano.
Sí. Tiene que bajar algunos kilos para Alex Nose.
Quiere decir unos centímetros.
Bueno, muy buen dato. O sea,
este es un dato fundamental, ¿no? Jimmy Page como el solo más lindo de la historia del rock. Bueno, después de 24 años de estar separados y de largas disputas judiciales, atención, el abogado, el doctor Sachura, cuando un grupo se enoja, cuando un grupo se
empieza ¿quién hizo tal canción? ¿Los derechos de autor? ¿Si pueden cantar, sí. si pueden cantar la
¿quién
canción?
¿Quién se queda con el nombre?
¿Si la pueden cantar solos o la tiene que cantar la banda? Bueno, sí.
Muy bien, Gastón, ahí está, dando clases de derecho.
El que es especialista en esto es Aldo.
Bueno, habría que llamarlo.
Aldo, vamos a llamarlo algún día para que nos explique. Debe tener muchas anécdotas, Aldo. Vamos a llamarlo.
Sí, Aldo debe tener más de una y alguna seguramente también participó.
Pero no sabemos si puede contarlas, digamos, pero sí que las tiene.
Bueno, vamos a dedicarle este espacio, Aldo, ya que lo nombramos. Vamos a dedicarle esta canción en el día de hoy. En el 2005 la banda se juntó por última vez en el Live Aid. Para los jóvenes, el Live Aid es una serie de conciertos en distintos lugares del mundo para recaudar fondos directamente pero no era el objetivo, porque anteriormente había un concierto que hubo para recaudar fondos por el hambre en África, ¿se acuerdan?
Me acuerdo perfectamente.
Pero bueno, este fue para concientizar a las sociedades y en especial al G8, que se iba a reunir unos días después de los conciertos, y que sus gobernantes ayudasen a acabar con la pobreza en el mundo.
O sea, lo podrían hacer hoy de nuevo.
Tranquila, todos los años.
Lo podía hacer todos los años. ¿Viste? Es
verdad. Y la pobreza va a seguir igual. Bueno, ¿quién fue el impulsor de estos conciertos en distintas partes del mundo? El protagonista de The Wall, Bob Geldof.
Claro.
Sí, señor.
Este es el famoso que llevan, que también sale en la película, que lo llevan a Queen.
Claro, exactamente. Bob Geldof termina siendo el productor de estos conciertos y hace el personaje principal de la película.
Crack.
La última canción que tocaron juntos, ¿cuál fue?
¿Cuál?
Esta.
Muy bien. ¿Cómo el detective nos regala? Sí, mira, sí. Estas regalas del detective.
Y cuando digo esta, me refiero a la canción, ¿no?
Sí, bueno.
Brillante.
Bueno, ¿Estuviste con Catalino?
Sí, te iba a decir, estoy medio Catalino hoy, ¿no?
Está muy bien. Bueno. Acabamos de bajar al pasto y ahora volvemos.
Bueno, vamos a escuchar esta misma versión en vivo en el Hyde Park de Londres. Si está en su casa, sírvase un whisky del promotor que nos promociona en el programa. ¿Cómo se llama?
Glenmore.
Bueno, perfecto. Busque su sillón preferido. Cierre los ojos. Relax, como dice el tema. Con ustedes, Comfortably Numb de Pink Floyd.
Come to me now. show. Come on, it's time to go. There is no pain, you are receding. A distant ship's smoke on the horizon. You are only coming through. Your lips move, but I can't hear what you're saying. When I was a child, I caught a fleeting glimpse out of the corner of my eye. I turned to look, but it was gone. I cannot put my
Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias.